SER Podcast. En la cadena SER, La Ventana, con Iñaki de la Torre.
I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more.
¿En qué se parece un eclipse solar a la historia de la música pop? Muy sencillo, en que en ambos casos uno asiste cíclicamente al ocaso de una estrella por culpa de un cuerpo celeste que parecía al principio pues menor e inofensivo. Le pasó a Frank Sinatra en los años 50, desde finales de los años 30, él era el gran astro de la música pop, con su música melosa y encantadora, su gomina centelleante y sus trajes perfectos. Pero no vio venir al nuevo rey Sol, que cayó casi como un meteorito sobre su carrera y sobre la cultura en general. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Frank Sinatra no solo fue eclipsado por una nueva estrella llamada Elvis Presley, sino que sintió que había sido la víctima propiciatoria de un ritual como los que algunas culturas ancestrales realizaban durante los eclipses. Dijo que el rock and roll era, y lo dijo así, una forma de expresión brutal y degenerada hecha por cretinos. Elvis ocupó entonces los cielos de la música, pero quiso pasarse a la galaxia del cine. Su luz se opacó y dejó de deslumbrar al mundo. Sin saberlo, estaba dejando espacio en el firmamento al siguiente eclipse, que era el que causaron los Beatles sobre la carrera de Elvis Presley. Oh, yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. Uno nunca sabe bien cuándo llega un nuevo amanecer, ya lo ven. Así que bienvenidos a todos y atentos, porque en La Ventana, dentro de solo 3 minutos, pretendemos nosotros también hacer sombra a todo lo que ustedes están viendo y escuchando sobre el eclipse de hoy. Tenemos a nuestro satélite habitual, si me deja llamarle así, Matías Vallés, en Radio Mallorca. Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes. Acepto satélite como animal de compañía.
Lo aceptas. Matías, ya saben ustedes que es adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Y en Radio Coruña nos escucha ya un astro del periodismo y los documentales, Arturo Lezcano. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, deseando saber dónde vais a observar vosotros el eclipse. Venga, el primero que dispare.
A ver, empieza Matías.
No se ha visto nada igual desde la final del Mundial, por tanto yo lo voy a hacer a lo grande, uniré lo astronómico con lo gastronómico en un hotel que está junto al periódico, con lo cual combino lo laboral, y también junto al mar, con lo cual combino lo visual. Es un hotel que no necesita presentación, pero es el hotel más chic de Mallorca, que se llama Portichol, y ahí han preparado un menú especial, como si fuera una especie, pues no sé cómo decirlo, menú de Nochevieja, menú con alimentos especiales y con visión directa, directa sobre el fondo del ocultamiento a las 8:30 del sol.
No es mal sitio, Arturo Lezcano.
Yo me voy a lo telúrico mitológico que tenemos aquí en la ciudad, que es la Torre de Hércules, no a sus alrededores, que es zona de exclusión, después hablaremos seguramente de eso, pero sí a su zona más próxima, que da hacia el oeste y podremos ver allí el eclipse en una zona que es espectacular, porque bueno, no es el faro de Fisterra que marca el fin del mundo antiguo, pero prácticamente en este noroeste de la península que nos tiene a todos aquí atados de momento a la silla y luego corriendo hacia esas zonas para ver el eclipse.
Bueno, pues otro evento excepcional en el verano es que tenemos en el estudio central a nuestro compañero de Todo por la Radio, Javier Coronas. Hola, Javier.
Hola, Iñaki.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, trabajando en verano. Me ha dicho el de la entrada, nuestro compañero de la entrada de la cadena SER, me dice, hombre, tú trabajando en verano. Digo, como si trabajara en invierno.
Eso te iba a decir, que me parece que no conoce tu currículum.
Que te queda muy bien el sitio de presentador, director de La Ventana.
Es el pelazo, que lo tenemos igual Francino que yo, vamos, es una cosa igual. Gracias. Oye, te iba a preguntar, te traslado la pregunta que les he hecho a ellos dos para abrir boca. ¿Dónde vas a ver tú el eclipse, Javi?
Yo llevo como 10 años preparando esta fecha y este momento.
¿Tanto?
Sí, 10 años, 10, 11 años. Yo lo voy a ver en Cuenca, en un pueblecito que se llama Cañete, que mi familia proviene de allí.
Sí.
Y allí tiene una luminosidad, tiene un cielo súper despejado. Y entonces, bueno, yo no voy allí exactamente por el cielo.
Ah.
Yo voy porque la tele de mis padres es el doble de grande que la mía. Y entonces lo veré allí, pero por la tele.
Ah, por la tele.
Por la tele, en un sitio de máxima visibilidad para la gente, claro.
¿Y eso es ver el eclipse realmente?
Claro que sí, porque la tele de mis padres es más grande que la mía.
Bueno, eso también es verdad. ¿Te has preparado alguna cosa para contarnos exactamente cómo es el plan o no?
Bueno, yo me he permitido erigirme como la voz de todas las personas que tienen una opinión del eclipse que creo que coincide bastante. Entonces he preparado una sección, a ver qué te parece, para explicar cosas que a lo mejor no se han dicho del eclipse.
Una sección y todo con careta y tal,
sí,
como
sí,
siempre.
Sí, 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 todo a lo grande. Sí, sí, bueno, formato verano, más ligera, pero una sección.
Ostras, bueno.
Comienza la sección efímera de Javier Coronas. Hoy, hasta los huevos del eclipse.
Sabía que no podía fiarme de ti.
El título hace un poco de spoiler de qué va la sección, sí, más o menos.
Un poquito.
Yo me imagino que Arturo y Matías, como periodistas, ya se han dado cuenta desde el principio.
Yo estoy abonado a la newsletter esta.
Del eclipse se aprovechan hasta los huevos, Javier.
Ya te lo digo.
Efectivamente.
Ya te lo digo. Bueno, ahora mismo sabéis que la humanidad está dividida en dos: los eclipsianos y los negacionistas del eclipse.
Ah.
Que están argumentando que todo esto es un montaje de Chinchi y Nafrelu para que la gente vaya a comprarse gafas, ¿no? Pero también está dividida en dos tipos de personas, los que van a ver el eclipse y los que se niegan a ver el eclipse porque no le parece una cosa suficientemente importante. Yo he estudiado y he llegado a alguna conclusión. Lo primero que he hecho ha sido mirar la explicación de la palabra eclipse, qué significa.
Uh-huh.
Y la palabra eclipse es la que nos ha dado la pista de que ya hubo un eclipse en julio, el 19 de julio,
¿sí?
Y nadie se dio cuenta.
O sea, hubo
un eclipse que se vio en todo el mundo y nadie se percató ni se dijo, ¿sabes? Estoy hablando del partido entre España y Argentina, la semifinal del Mundial.
Sí, bueno, fue casi.
Bueno, espérate, cuando veas la definición de eclipse te darás cuenta que todo cobra forma.
A ver.
Un eclipse es un fenómeno astronómico en la que la luz de su cuerpo celeste, o sea,
celeste, claro.
Fenómeno astronómico, luz de cuerpo celeste, o sea, este es Messi, es bloqueada de forma total o parcial por otro cuerpo que se interpone. Aquí podríamos estar hablando de Courvoisi o Laporte.
Sí, Courvoisi.
Vale, pues entonces eso ya sería el fenómeno.
Vale.
Más cosas. La duración del eclipse.
Ajá.
1 minuto 45 segundos.
Sí, claro, eso es lo que...
¿Es posible que mucha gente se dedique a ese minuto 45 segundos y que no piense que se pueden hacer otras cosas en 1 minuto 45 segundos?
¿Se pueden hacer cosas?
Se pueden hacer.
Y una cosa importante, o sea, una cosa que...
Yo he preparado un decálogo de 9 opciones de cosas que se pueden hacer durante el minuto 45.
Se ve que no sabes lo que quiere decir decálogo, pero no pasa nada.
Sí, sí que lo sé.
Lo aceptamos en La Ventana.
Por ejemplo.
Pues venga, por ejemplo...
Tengo que decir que tampoco hay una necesidad de quedarse ciego todo el mundo a la misma hora,
no.
Teniendo en cuenta que todos los días sale el sol y que nos podemos quedar ciegos el día que queramos, ya bien sea por la mañana o por la tarde. Cosas que hacer en 1 minuto 45. Yo propongo, en primer lugar, coitar fuerte. Sí, con ojito cuidado, porque si conceptúas en el coito durante el eclipse,
¿sí?
la criatura te puede salir niño lobo.
¡Ostras!
Pero sobre todo no por el propio coito en sí, sino para que luego cuando pasen 5 años te diga un colega, ¿tú dónde viste el eclipse? Yo lo vi en la cordillera cantábrica y me pilló enhebrando. Chaval.
Atentos Arturo y Matías, que aparte de que podéis comentar lo que os dé la gana, por si queréis tomar alguna idea o pedirle algún detalle más a Javier.
Bueno, detalles de coitar creo que no tengo que daros ninguna. No he venido para eso, muchachos. Otra opción, porque cuando todo el mundo está mirando hacia un sitio, otra opción buena es sustraer o robar. No digo el menudeo ni digo individualmente a la gente, no, o sea, ya habrá gente que lo haga. Ojito con los móviles, chavales, ¿vale? Ojito con los móviles, pero un banco, por ejemplo, es un buen momento para ejecutar el momento exacto en ese minuto 45. Mi brico consejo, si se roba un banco, que sea con gafas del elipse también, porque si no, te despistas y te puedes quedar ciego
eso
también.
Sí, eso sí.
Puedes enfadarte.
Ah, un minuto 45 da para un enfado.
Te enfadas y dices, ¿a que no respiro? Y te haces una apnea, lo llaman apnea eclíptica, ¿sabes? Que es hacer apnea durante el eclipse. ¿Tú viste el eclipse? No, yo estaba apneando.
Estaba cabreado.
No, y además, Javier, como en urgencia solo hay oftalmólogos hoy, no hay ninguna otra especialidad, pues entonces le creas un problema gravísimo a la sanidad pública.
Claro, sí, rompes el sistema completamente, Matías. A mí me gusta mucho, yo lo voy a hacer mientras veo el eclipse por televisión. Yo voy a llamar a mi madre y le voy a dejar un mensaje de audio por SMS que se pueden hacer.
Es verdad que tú funcionas con SMS.
Pues le voy a dejar un mensaje de mamá, es el fin del mundo, te quiero mucho, mamá. ¿Sabes? Para que mi madre se acojone y también lo pueda pues recordar con una sonrisa el día de mañana, ¿no? Otra cosa. Trámites administrativos.
Ostras, eso no se me había ocurrido.
Bueno, no te da tiempo en un minuto 45.
Eso te iba a decir, me temo. Con lo que tardan las webs y lo que tardan las oficinas.
Bueno, yo propongo, si te quieres dar de baja de alguna suscripción, tienes claro que en ese momento habrá muchos teleoperadores o teleoperadoras que te pueden atender. Gente que tampoco está viendo el eclipse. Entonces le dices, ¿qué pasa, bro? Estoy contigo. Yo tampoco estoy viendo esa mierda, ¿sabes? También puedes utilizar el tema administrativo como para borrar contactos del móvil, que eso no lo hacemos nunca.
Ah, es verdad.
Hay gente que se va muriendo y tenemos números de cadáveres en nuestro... Es verdad. Yo el otro día jugaba con un colega a ver quién tenía más números de teléfono de peña que había doblado servilleta.
Hostia, ¿qué dices?
Gané yo, sí.
Qué brillazo. Es que había eclipsado ya.
Sí, habían eclipsado. O gestionar el almacenamiento de Google. Yo vivo a un 98% del almacenamiento de Google y no sabéis lo que es la sensación.
Ah, yo también.
La sensación de vértigo y de vivir al límite.
Sí, están a punto de opacarte los correos electrónicos, efectivamente.
Claro,
ya no te va a llegar ninguno.
Y te van diciendo, dentro de poco no podrás recibir nada de esto. ¿Y qué?
¿Sabes? ¿Vosotros no estáis igual con el correo gratuito que estáis que lo petáis?
Yo creo que es a propósito, ¿no? O sea, ya naces con el 98% y a partir de ahí libera espacio.
No, y como, sí, y además es que es una excusa solo para este aviso continuo, ¿no? Para la amenaza continua.
Sí.
Si vuelves a hacerlo, si vuelves a enviar, todo lo que estás haciendo es ilegal, no que te sientas culpable, como si estás en contra del eclipse.
Yo, en vez de responder al correo, le hablo al móvil sin darle al micrófono. ¿Y qué te pasa? Me da igual. Entonces la gente piensa que no estoy bien.
Pero hablas con la tele también. Ahora cuando vas al eclipse también hablarás con el eclipse.
Por supuesto.
Muy bien.
Otra cosa que se puede hacer también, para los que no nos gusta mucho ir a la playa, tomar el no sol. Ese minuto 45, tú te puedes tumbar sin protección, ni hostias, ni grado 50, ni nada, ni gorra, ni sombrilla. Un minuto 45 para decir que bien se está tomando el no sol.
Sin bronceador, claro.
Sin bronceador.
Y la bajada de temperatura, Javier, una bajada de temperatura considerable.
¿Se nota?
Sí, como 10 grados va a bajar la temperatura.
Anda.
Pero en un minuto 45, y ahora es tú los constipados.
Llevaremos una
abrígate para el eclipse.
Ya verás tú la gente mañana, todo el que estornude, de qué pasa. Mucho la luz y luego la temperatura. Ay, ya verás tú. Otra cosa, una cosa de ocio, una cosa ociosa, ahora que estamos en verano. Yo creo que es un buen momento para restaurar un mueble de madera.
Ah, mira, sí, se tarda nada, vaya, 1.45.
Bueno, vamos a ver, no pongamos problemas, Iñaki.
Bueno.
O sea, todo hay que amoldarlo a las circunstancias. Ah. Un mueble de madera, yo en este caso estoy hablando de una cuchara sopera de madera.
Ah, bueno.
Vale, okay, entonces tú tienes un minuto 45 para restaurar una cuchara de madera sopera, que no es tampoco mucha obra.
Sí, no es ingeniería.
Pero se te va a quedar a la mitad, lógicamente. ¿Cómo se quedan todos los muebles que empiezas a restaurar de madera? Ya, da igual el tamaño.
Ayer te pillé yo restaurando uno.
El tamaño, no, yo lo he acabado, pero...
Ah, mira, qué tío.
Pero ha quedado mal. Y luego también puedes escuchar esta canción que está sonando, mirad. Porque esta canción se llama One Minute and 45 Seconds to Station Bridge.
Sí,
no te
así.
Lo pierdas.
Sí, sí, es fantástica.
De
¿sí?
Terry Gibbs. Y me salió, digo, pues mira, qué buen broche para dejar de hacer el imbécil.
Te damos la sección hecha, Javier, si es que te
ya
la damos
digo,
todo hecho.
Sí, mira, ya se ha ido.
Esto sí que es un evento astronómico, lo de que venga Javier Coronas. No te vayas, Javier Coronas, que todavía seguimos hablando del eclipse, pero no ya con... Con ese conocimiento, exactamente. Ya, dejamos no ya la profundidad.
Bajemos el listón, no pasa nada, sí, sí. Es láser. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. No, no. Yo no te pido.
Pues nosotros sí que le hemos pedido la luna al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o no se lo hemos pedido nosotros, pero a ellos ya se les ocurrió hacer algo tan maravilloso como poder escuchar el eclipse. Cuando uno es ciego, evidentemente no puede ver el eclipse, pero en el Consejo han ideado una cosa fantástica, concretamente en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC han montado unos dispositivos llamados Light Sound, o sea, luz y sonido, para que las personas ciegas o con discapacidad visual puedan recibir y disfrutar ese fenómeno de manera accesible e innovadora. Saludamos a Jorge Rivero, que es astrofísico y coordinador del proyecto Eclipse Inclusivo. Buenas tardes, Jorge.
Hola, muy buenas tardes.
¿Dónde vas a ver tú el eclipse, por cierto?
Nosotros aquí estamos en Reus. Tenemos aquí un espacio de solidificación y estaremos aquí unas 100, 120 personas. Y bueno, vamos a disfrutar de una tarde muy buena viendo y escuchando el eclipse.
Es verdad que tú tienes mucho acento de Reus, o sea, lo hemos sabido enseguida.
Sí, 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 criado y nacido toda mi familia.
Vamos al melón del asunto, que es cómo se convierte en luz el sonido del eclipse, exactamente, ¿cómo se hace?
Bueno, estos dispositivos que los hicieron en la Universidad de Harvard, o sea, no los desarrollamos nosotros los hemos producido ahora aquí en España, pues lo que tienen un sensor de luz. Uh-huh. Lo que hace es que cuando le llega la luz, pues emite un sonido, es un sonido intenso, agudo, el sol le emite mucha luz, y entonces es un sonido como una flauta. Y a medida, digamos, que la luna va tapando el sol, pues cada vez, digamos, este le va llegando menos intensidad de luz a este sensor y va emitiendo un sonido cada vez más grave, cada vez más bajo, al final parece un clarinete, y cuando ya la luna prácticamente... tapa el sol, pues cuando esté tapado, pues habrá silencio, digamos, para disfrutar un poquito de lo que está pasando en el ambiente. Y después, bueno, el proceso pues es el contrario, a medida que la luna ya va dejando el sol.
Y cuando hay, por ejemplo, te hablo desde Galicia y puede pasar por lo que sea, que hay nubes que se entrometen en el camino del eclipse, ¿hay algún sonido distintivo, algo que lo pueda distinguir también?
Sí. Sí, digamos que las nubes pues taparían un poquito la intensidad, depende si la nube es fina, pues se va a notar un poco en el sonido, que va a disminuir un poco. Si la nube es un poquito más oscura, pues se notará también en el sonido. Lo que es verdad que si hay un sitio donde hay muchas nubes y no se va a poder ver el eclipse, la intensidad de la luz que se reciba y la oscuridad que llega al final en la totalidad, eso sí se va a notar en los dispositivos. Y si van a poder hacer el recorrido, digamos, escuchando el eclipse, más que viéndolo.
Y está claro, Jorge, que esto mejora la percepción de las personas ciegas, pero la verdad es que dan ganas de escucharlo. ¿Podemos escucharlo todos, este sonido?
Sí, la idea es que este sonido es para qué, para que me están haciendo pruebas de sonido.
Sí, iba a decir, ahí está el
sonido. Estamos dando realismo. ¿Dónde está la cadena SER? Sí. Está la noticia.
Que lo pongan, que lo pongan.
Es que estaban aquí probando el sonido del evento de Reus y me acaba de coger en medio de esto. Si me escuchan bien, pues eso, es para todo el mundo. La idea es que todo el mundo pueda escuchar el eclipse y también se pueda poner en el lugar de las personas que no puedan ver.
¿Y cuántos de estos dispositivos están repartidos por España, ¿no? Porque me imagino que habrá lugares con más presencia que en otros o más demanda. No sé cómo es esto.
Pues nosotros, gracias a una ayuda de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, hicimos 120 dispositivos. Entonces los hemos distribuido alrededor de la península gratuitamente, prácticamente en las bandas de totalidad donde más nos han pedido, pero también hay en algunos lugares como como fuera de la totalidad, y también, por ejemplo, en Canarias, de donde soy yo.
Claro. Supongo que tenéis que limitar la intensidad del sonido. Te iba a pedir, tú como astrofísico, cuando estás viendo esta obsesión, hoy se han retirado gafas porque oscurecían demasiado. Al oscurecer demasiado, el que las utiliza deja de utilizarlas y entonces se expone una quemadura. ¿Cómo hacéis los astrofísicos? ¿Lo veis todo a través de telescopio? ¿No lo veis al natural? ¿Cómo hacéis vosotros la visión del eclipse?
Bueno, al final, como todo el mundo, es disfrutarla con seguridad, con las gafas del eclipse, es como mejor se ve. Bueno, nosotros también lo vemos a través de telescopios con filtros, que son los mismos filtros que tienen la gafa de eclipse, para poder verlo con seguridad. Hay mucha gente que también lo hace con métodos indirectos. Digamos, esto quiere decir proyección. Tú proyectas la imagen del sol en una pantalla, en una pared, usas una cámara oscura, algo para... Tú estás mirando una pantalla, no estás mirando al sol. Entonces, con eso... puedes hacerlo muy, muy fácil, sin peligro. Y después, claro, al final lo interesante es poder en la totalidad pues quitarse uno las gafas, porque ahí es seguro, ese minuto, dos minutos, y poder observar la corona solar, poder observar esta cosa que le dicen las perlas de Bailey, también las fulguraciones que se ven en la superficie del sol. Entonces, lo bonito es eso, disfrutarlo como cualquier persona.
Oye, hay 120 de estos dispositivos repartidos por toda España. Por ejemplo, Matías Vallés está en Mallorca, donde va a comenzar la parte, digamos, española, y Arturo Lezcano está en Galicia, donde más o menos va a terminar la cosa. ¿Va a haber muchas diferencias entre lo que se pudiera escuchar en un dispositivo en Mallorca y el que se pudiera escuchar en Galicia?
No, en realidad lo único que cambia, digamos, desde Galicia a Mallorca es que el sol en Galicia va a estar más alto cuando empieza el eclipse, y ellos va a acabar el eclipse y al tiempo se va a poner el sol, mientras que cuanto más hacia el este estemos, como aquí por ejemplo en Cataluña o la gente de Baleares, digamos que vamos a poder ver nosotros el eclipse total, después la parcialidad, la luna y seguirá yendo, pero el sol ya se pondrá. Entonces nosotros en estas zonas pues no podremos ver cómo se acaba el eclipse, porque ya se ha hecho de noche, y claro, la experiencia de la gente que lo puede escuchar pues no podrá ser como el recorrido completo del sol. Pero bueno, más no importa, con los aparatos, si tú recibes la luz del sol, no importa que esté más alto o más bajo.
Incluso si, vamos, que te pilla con nubes y los cambios de intensidad ya le valen al aparato, ¿no?, para funcionar.
Claro, exacto.
Bueno, qué maravillosa idea habéis tenido en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC con este proyecto de eclipse inclusivo. Jorge Rivero, y no descartamos llamarte un día para contarte qué tal fue la experiencia, porque tiene una pinta fantástica.
Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos y también estamos expectantes a ver cómo recibe las personas con discapacidad visual, cómo lo experimentan y a ver qué nos cuentan.
Ha sido una idea fantástica. Jorge Rivero, astrofísico y coordinador del proyecto Eclipse Inclusivo, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde.
Venga, muchas gracias.
Gracias. Oye, estaba diciendo precisamente yo a Jorge que vosotros estáis cada uno en una punta. Matías, ¿cómo está el ambientillo por allí para la observación por Mallorca?
Sí, por aquí sale, ¿eh? Acuérdate, Galicia entra y Baleares sale. Entonces, salida del eclipse, que es 8:30, 90 segundos, el dato más referencial, más importante, que desmontará todo el escepticismo de Javier Coronas, es que tres familias reales, tres casas reales íntegras van a ver el eclipse en Mallorca. O sea, si esto no es una cumbre internacional, no sé qué puede ser. Empezando, por supuesto, por la española. Es noticia también que el rey Felipe VI y su esposa han alargado muchísimo sus vacaciones este año. Son las vacaciones más largas que han tenido en Mallorca. Puede ser por el eclipse o puede ser por Ceuta. Esto tiene que decidirlo cada cual. Y no se sabe dónde lo verán, pero seguro que lo verán. Lo más lógico sería que fuera en medio del mar, pero Leticia es un poco alérgica a la navegación, por tanto, eso lo excluye. Y luego está el jeque de Qatar, el famoso jeque de Qatar, el jeque Al Thani, que tiene un yate de 123 metros, es decir, un campo y medio de fútbol de largo el yate, está aquí con toda su familia, se desplaza con el famoso Boeing de Donald Trump, el gemelo, él tiene dos, uno se lo regaló a Donald Trump y el otro lo tiene él, y lleva al lado otro Boeing para llevar el equipaje, o sea, todo un avión donde cabrían 200 personas para llevar el equipaje de sus vacaciones. Este lo puede ver en el yate, y luego está, finalmente,
el yate está muy bien, Matías, pero es que luego eso para limpiar la tela,
Exacto, sí. No, mira, mira una cosa, Javier, contratan una habitación de hotel a 2.000 euros la noche para la bicicleta estática del jeque. queda claro, ¿no? O sea,
Porque la bicicleta estática no puede estar en...
No, tiene que estar en unas condiciones que a lo mejor luego no la emplea, por supuesto, durante toda la estancia, pero tiene que estar en las condiciones apropiadas. Un chalet del hotel, de estos chalets que a veces tienen los hoteles, para el vestuario. O sea, no allí no se aloja nadie, solo está el vestuario, y eso evidentemente se paga. Y finalmente, la familia del emir de Dubái, que es Al Maktoum, la familia Al Maktoum, también está en un hotel que tienen en Sóller, que se llama Jumeirah, que se dice que es, con perdón para Arturo, el mejor sitio del mundo para ver el eclipse, según esto, instituciones de ese tipo astronómico, ¿no? Y esta lo verá sobre el mar, y lo verá a través, por cierto, en una cámara, a través de telescopios, como nos decía ahora este científico, este astrofísico.
Matías, te iba a decir que yo creo que hablamos demasiado ya, porque el algoritmo me premia con excelentes eclipses en Palma de Mallorca. Y te juro que no miré ninguna web para pagar 3.500 euros para ver, iba a decir, la puesta de sol, para ver el segundo sol o la segunda noche allí, aunque me encantaría, ¿eh?
Arturo, creo que hay un ambientazo ahí por Coruña, casi como si hubiera subido algún equipo gordo o si hubiera ganado la Liga, casi, ¿no?
Bueno, sí, yo más o menos, igual que hay la economía del Big Mac, yo creo que en Coruña los eventos los medimos un poco en eso, ¿no? En cuando el Depor ganaba alguna Liga, o ahora ascendemos, como sucedió hace un par de meses, sí, que se vuelca la ciudad en la calle, pero también tenemos el fin de año, por supuesto, o San Juan, que es el día más festivo del año, o la noche más festiva del año. Como este es un mix, pues nos sirve igual, no con tanto glamour como Palma, seguramente, como Mallorca en general, pero sí muy popular, porque sumamos, es una ciudad muy particular, Coruña, una península, no llega a isla, pero una península rodeada de mar por todos lados y con playa y puerto y demás, por lo tanto se ve el eclipse por muchísimos sitios, hay 40 puntos habilitados por el concello, por el ayuntamiento, y en menos de 40 kilómetros cuadrados vivimos más de 250.000 personas, pero hoy seremos más de 300.000, porque solo ahora, mientras os hablo, aquí enfrente de Radio Coruña, en un lugar esplendoroso, hay 6 cruceros, que son en torno a 20.000 personas, claro, que algunos lo van a vivir en el mar, otros de esos cruceros se van a quedar en tierra, atracados, con los cruceristas seguramente despistados. Yo me lo imagino un poco todo el tiempo, me imagino esto un poco como el ensayo sobre la ceguera de Saramago, ¿no? La gente golpeándose por las calles, con el tráfico que está cortado en el paseo marítimo desde las 7 de la tarde, y con muchísimos puntos de visualización y también de exclusión. Pero ojo, esto ya lo sabéis, no solo pasa en Coruña, sino en puntos estratégicos. Os digo que hay gente que se busca la vida de verdad, porque he visto una noticia en la que hoy interceptaron a un hombre que se subió ayer, atención, a la chimenea de la antigua central térmica de Aspontes, aquí en A Coruña, que tiene 350 metros de alto, que siempre se decía la chimenea más alta de Europa. Bueno, pues subió ayer, previsor él, imaginamos que con gafas, también con cámaras, para subirlo a las redes, y fue interceptado por la policía. Así que os podéis imaginar que aquí es que no falta nadie. En cuanto ponga un pie a las 5 de la tarde, yo ya me voy yendo hacia allá, porque a las 20, me lo tengo bien aprendido, ¿eh? A las 28 y 13 segundos tendremos ese minuto de oro que espero que nos pueda, sí, bueno, sulibellar a todos.
Javier.
Información. La cadena SER está donde salta la noticia. Me acaba de mandar un SMS Hansen, un amiguete que tengo en Groenlandia, que tiene una tienda de bolsas de agua caliente, de estas para los riñones.
Ah, sí, sí, sí.
Es que ha pasado por allí, sí, sí.
Él tiene una fábrica allí, que ahí dice, ¡buah, lo peta con las bolsas de agua caliente! Y me dice, por allí ya ha pasado el eclipse, y me dice, Javi, nada, más de lo mismo, no te preocupes, que es igual que los anteriores, me dice.
No, bueno, no sé qué tal le irán con las bolsas de agua caliente a ciertas zonas de España, pero desde luego hay una parte que en invierno seguramente funcione muy bien, que es en Burgos. Allí hay un alcalde que es un cazador de eclipses, podríamos llamarlo, que se llama Luis Alonso, que es alcalde de Quintanarraya y que además es presidente de la Asociación Astronómica Sierra de la Demanda. ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Luis, creo que estáis montando una bastante importante en aquel pueblo de Burgos, porque queréis hacer una observación con todos los vecinos, en fin, una cosa muy controlada pero muy intensa.
Sí, hablando en plata un poco, es una locura, porque es un pueblo de 80 habitantes, 125, y esperamos a 800 almas para contemplar todos en familia el eclipse.
Oye, digo que eres cazador de eclipses porque creo que este es el sexto o el séptimo tuyo ya, ¿no?
Sí, con mi hermano y yo y de vez en cuando algún colega que se apunta, pues hemos ido ya a varios puntos del planeta pues a disfrutar de este espectáculo natural que nos ofrece el sol.
A mí me llama muchísimo la atención porque sabía de los cazahuracanes. Hoy leí en la prensa gallega que también hay un grupo de cazaeclipses norteamericanos dando vueltas ahí por la Mariña, por el Cantábrico y demás. ¿Qué lleva a uno, me imagino que algo de la infancia, a cazar eclipses?
Pues nada, es una afición que nuestro padre desde pequeñito nos metió, desde que teníamos 4, 5, 6 años, y oye, nos enganchamos, hemos empezado en la afición y ahora pues nos dedicamos desde la asociación a divulgar esta hermosa ciencia que es la astronomía y en la cual hay mucho desconocimiento. Y bueno, en la medida de la posibilidad, pues eso, intentamos divulgar pues un poco la cultura y lo que es la ciencia.
Este eclipse lo va a ver más gente que la suma de todos los eclipses que ha habido en la historia de la humanidad, es decir, es el eclipse de todos los eclipses. Entonces te quería hacer una consulta gratuita. ¿Cuál es el mejor consejo que se puede dar a los miles de personas que hoy verán un eclipse por primera vez en su vida, tú que ya has visto muchos?
Pues en primer lugar, que todos lo observen con seguridad, que tengan sus gafas homologadas y sepan usarlas y que en el momento de la totalidad se las quiten y disfruten de la corona, que únicamente es cuando se puede ver. Y luego pues que pillen un sitio y estén con la gente con la que quieran estar y disfrutar ese momento que la verdad el ambiente va a ser espectacular.
Que ha dicho Luis que son 800 personas las que van allí, pero es que de normal el pueblo tiene 125 habitantes, o sea, para vosotros va a ser aquello como la explosión inmobiliaria casi.
Sí, estamos aquí ya con el desfibrilador que no da abasto ya, sí.
Oye, ¿es también cazador de auroras, de los que se van a ver auroras boreales por ahí, por los países nórdicos?
Sí, mi hermano y yo hemos estado ya 3 veces, 2 veces en Islandia y otra en Noruega, y oye, las 3 veces las hemos pillado. Así que de momento vamos con buena tendencia.
Iba a preguntarte, porque claro, a nosotros los legos en esta materia nos hablan de 2180 y nos asustan, es un poco decir, es el último que vais a ver, pero claro, al mismo tiempo leo que hay otro, corrígeme ya, no sé si es parcial, pero que vuelve a pasar por la península ibérica, hay otro el año siguiente, hay como una excepción ahora. Tú imagino que esto lo vives como, vamos, como algo increíble, ¿no?
Sí, esto es una auténtica locura. El año que viene, de hecho, este eclipse está bien, es chulo, pero a mí yo lo digo que es de segunda, porque es justo al atardecer, entonces el
no
contraste de luminosidad no va a ser tan salvaje.
No me digas que el año que viene estamos otra vez.
El año que viene va a ser una puta locura, porque es el mismo que vimos nosotros en China el 22 de julio de 2009, por el ciclo de Saros, cada 18 años se suele repetir el mismo tipo de eclipse. Y el año que viene va a ser 6 minutos y medio de totalidad.
Eso es, Luis Alonso. Entonces, dándonos ilusión.
Hombre, siempre.
Para todos los que están pendientes del eclipse, dándonos ilusión. Luis Alonso es alcalde de Quintana Raya en Burgos y presidente de la Asociación Astronómica Sierra de la Demanda. Que lo disfrutéis muchísimo, aunque no sea tan bueno como el dentro de 2 años.
No, y pero que va a ser bueno, no nos liemos.
Claro que sí, que disfrutéis mucho y muchísimas gracias por haber estado en La Ventana. Javi, recuérdanos cómo se llamaba tu sección que acabas de hacer.
Sección efímera de Javier Coronas, hasta los huevos del eclipse.
Pues eso. Nos vamos al cielo con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong y enseguida volvemos en La Ventana con más cosas.
Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek.
La Ventana, con Iñaki de la Torre.
De 30 por 30.
personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30.
Sin dejar de tener la fantástica compañía de Arturo Lezcano y de Matías Vallés en la ventana, ya saben ustedes que estamos incluyendo los miércoles esta sección preciosa que es 30x30, donde, como dice la careta, pues conocemos gente joven que deberíamos conocer, la gente un poco mayor o incluso también los jóvenes, pero que se nos escapan. De eso se suelen ocupar, de ojear todo ese mundo nuestros compañeros más jóvenes, pero los chavalillos, claro que sí. Por cierto, que sigue Javier Coronas con nosotros, que me he olvidado, porque como es menudo no le había visto. Ya digo que de estas cosas se ocupen, por ejemplo, esta semana David Lasso y Fernando Tormo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Día Mundial de la Juventud.
Aquí estamos,
el Día
Mundial.
Claro que sí. Por eso estamos Coronas y yo, porque es el Día Mundial de la Juventud y luego vendrá Diego Galaz. O sea, estamos todos los jóvenes
juntos. Estamos entre
jóvenes. Que creo que habéis traído también otra persona joven de 26 años.
Sí, efectivamente. Hemos traído a otra persona de esas que demuestran que no estamos todo el rato scrolleando en Instagram. Aunque es verdad que la invitada de hoy sí que tiene mucha relación con las pantallas, pero es porque está especializada en el tema científico-técnico por excelencia de los últimos años, que es la inteligencia artificial.
Sí, digamos que no lo ha hecho por moda, ¿no?, sino que ha sido un poco visionaria, porque empezó a estudiar la IA en la Universidad de Manchester en 2017, que no es en 2017.
O sea, ya lleva un ratito.
Habíais oído hablar de la inteligencia artificial. Y a ella le pasaba, ¿no?, cuando le preguntaban, oye, ¿a qué te dedicas? Y ella lo contaba, pues la gente se imaginaba un poco el mundo de las películas.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Jarvis, ¿estás despierto?
Siempre a su disposición.
Quiero abrir un proyecto nuevo, Índice Modelo 2.
¿Estás hablando con otro? ¿Con otra gente? ¿Otros OS o lo que sea? ¿Con cuántos?
Con 8316.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme, y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
Sayonara, baby.
Tal cual, yo vi estrenarse esta película y lo que cuando si oía el término me sonaba a este rollo.
Claro, efectivamente. Hoy en día aún no tenemos asistentes virtuales centralizados ni androides sirvientes como los de estas películas, pero la IA generativa y los modelos de texto y lenguaje sí que están ya al alcance de todo el mundo. Cada vez se les encuentran más aplicaciones y en todos los ámbitos se están intentando implementar.
Entonces, David, ¿quién es nuestra invitada?
Pues nuestra invitada, como experta, se dedica precisamente a asesorar a empresas en este proceso de implementación, así que hoy tenemos entre 30x30, Alba Meijide, que es ingeniera y consultora de inteligencia artificial y que la tenemos al ladito de Arturo Lezcano en Radio Coruña.
Buenas tardes, Alba. Bienvenida a la ventana.
Hola, buenas tardes.
¿Te está tratando bien, Arturo? No nos fiamos mucho.
De maravilla.
Sí. Relleno agua, queda gusto aquí.
Rellenas agua. Mira, es el aguador de la cadena SER, es Arturo Lezcano. Cuéntanos qué es exactamente eso de asesorar a las empresas sobre inteligencia artificial, porque ¿qué les dices exactamente? ¿Haces un análisis de su empresa y les dices, bueno, podríais mejorar vuestros procesos así o asado? ¿O qué haces exactamente?
Bueno, a ver, ahí al final, como os podéis imaginar, pues cada proyecto es diferente, pero yo diría que la vía de entrada la podemos dividir en dos. Hay empresas que igual ya tienen su propio conocimiento y tienen una idea de por dónde quieren llevar esta IA y tienen un caso de uso en mente, y pues luego hay otras que saben que les puede ayudar, pero precisamente lo que buscan en mí o el apoyo que necesitan es averiguar esos casos de uso o esos puntos donde ellos podrían adoptarla. Entonces, en función un poco del proyecto y las particularidades que tenga, pues exploramos una vía y ya vamos a tiro fijo y sabemos dónde quieren implementarla y lo llevamos a cabo, y en otros casos pues requiere de un proceso inicial que también es muy provechoso, pues eso, de descubrimiento, podríamos decir, dónde podría aportar, dónde supone un riesgo bajo y un valor más alto, bueno, y ponerlo un poquito en la balanza.
Alba, ¿cuál es el perfil de empresa que solicita estos servicios? Es decir, ¿hay algún tipo de empresa de algún sector que esté más interesado en la IA que otro?
A ver, yo aquí sí que es verdad que he tenido la suerte de poder trabajar con empresas muy variadas, tanto en tamaño como en industria, o sea, desde el mundo del derecho al turismo, el mundo de la creatividad, pero sí que es verdad que en mi caso una parte importante de los servicios que presto y las empresas con las que trabajo pertenecen al mundo del audiovisual, de los contenidos digitales.
Claro. Oye, Alba Mejide, yo supongo que tú estás al tanto de que la inteligencia artificial se utiliza ya en la distribución de publicidad, en páginas web, en todo tipo de medios de comunicación. Pues aquí nos pasa lo mismo, que en la SER tenemos una inteligencia artificial que nos ha dicho, yo creo que el buen momento para parar ahora son 3 minutitos de publicidad y volvemos y ya terminas de contarnos todas nuestras curiosidades que estamos deseando saber. No te muevas de ahí.
Muy bien.
Hasta ahora. Pues lo prometido es deuda y aquí estamos de nuevo en La Ventana, en la sección 30x30 con Alba Mejide, que es ingeniera y consultora de inteligencia artificial y que la tenemos aquí porque con solo 26 años está ayudando a un montón de empresas y de instituciones a mejorar sus procesos y sus tecnologías. Siguen por aquí, por supuesto, David Lasso y Fernando Tormo, que son los que hacen las preguntas inteligentes.
Aquí estamos.
Bueno. Pero luego también está Javier Coronas, que yo no califico las preguntas, y por supuesto siguen con nosotros Arturo Lezcano y Matías Vallés. Venga, vamos al lío con las cosas que hace Alba y que merecen ser contadas aquí en La Ventana.
Sí, yo quería preguntar al hilo de lo que había comentado Alba antes de que nos fuéramos a publicidad sobre el sector audiovisual, porque antes del programa, cuando hemos estado hablando, me ha comentado que siempre intentan implementar la IA en este sector, pero de una forma que no afecte a los equipos humanos o a los procesos creativos, que es una preocupación que se suele generar. Y yo quería preguntarte, Alba, ¿cómo implementáis la IA de esta manera? ¿Qué tareas puede asumir la inteligencia artificial en este sector?
Sí, bueno, vaya por delante que yo al final estoy hablando de mi experiencia y de cómo las empresas con las que yo he colaborado lo han querido afrontar. Luego, pues, ancha es Castilla y habrá muchas opiniones, pero en mi caso y en el caso de las empresas con las que tengo la suerte de trabajar, hay que balancear, sobre todo en el audiovisual, una serie de cuestiones muy delicadas. Por un lado, pues está todo lo relacionado con la propiedad intelectual y los contratos que se firman pues con grandes empresas como puede ser un Netflix o un Disney, que tienen unos requerimientos muy duros, y luego por otro está el hecho de que una parte importante de tu plantilla son perfiles que tienen un proceso creativo, que se dedican a crear y que, bueno, que sí que tienen que ir evolucionando como cualquier perfil en este mundo, pero todo tiene que ser con respeto, contacto y con pues eso, respeto ante el proceso creativo. Entonces es un poco combinar la innovación con estas dos cuestiones que pueden sonar un poco más restrictivas, pero a nosotros nos ha permitido explorar otros usos de la inteligencia artificial pues más allá de la pura generación de imágenes o solo utilizarla para generar contenido final.
Yo de hecho, ya que te tengo al lado, te iba a preguntar sobre precisamente sobre las restricciones, ¿no? Porque, bueno, parece que fue ayer, pero creo que fue en noviembre de 2022 cuando salió el famoso ChatGPT 3 o 4, ya no me acuerdo, bueno, el que se hizo un poco universal para todo el mundo, y a partir de ahí siempre se decía, bueno, es que Europa es mucho más restrictivo y evidentemente China y Estados Unidos son como más laxos y van a permitir un desarrollo más rápido y veloz de la inteligencia artificial. ¿Esto es así? ¿Es un mensaje que se suelta como un lugar común o puede luchar de igual Europa e incluso, bueno, tú creo que estudiaste en el Reino Unido junto a Estados Unidos y China?
Pues, a ver, hablo primero de Europa y luego, si quieres, vemos el caso de Reino Unido, que es un pelín distinto. En el caso de Europa, eso es así, eso yo no te lo puedo negar, es la región del mundo que está regulando esta tecnología. Yo, personalmente, me alegro de estar en un sitio donde se respetan pues los derechos fundamentales y muchas otras protecciones que nos dan otras legislaciones, pero que no son suficientes para cubrir toda la IA, pero sí que es verdad que es la región o la zona del mundo donde más se está legislando y, pues bueno, otros territorios, como bien has dicho, pues tienen otros enfoques. Hay gente que los llama pro-innovación, pero bueno, realmente pues que van un poco más hacia el desarrollo y menos hacia pues ponerle puertas. Y luego está el caso de Reino Unido, que efectivamente, pues como todos ya sabemos, no es parte de la Unión Europea ahora mismo, lo era, pero ya no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que para poder comercializar en Europa tecnología de inteligencia artificial procedente de cualquier sitio, tienes que adaptarte a la legislación europea. Entonces, aunque ellos no estén dentro de la Unión Europea, para poder comercializar y vender soluciones o una aplicación o lo que sea que quieren comercializar de inteligencia artificial, van a tener que adherirse a las normas para que se use aquí en Europa.
Hay una cosa, está claro que la inteligencia artificial es quizá la revolución más importante de la historia de la humanidad, admitamos esto, pero también es verdad que se está germinando un cierto escepticismo, ¿no?, sobre los beneficios inmediatos en nuestra vida diaria, las inversiones. Es muy sorprendente el rechazo en los campus estadounidenses, también, también la hostilidad contra los centros de datos, contra esas macroconstrucciones pues anónimas. ¿Tú eres optimista respecto al futuro, a un futuro inmediato, o todavía faltan años para que se vea realmente el impacto de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana?
Guau. A ver,
vale, te damos un vaso de agua si quieres.
Eso me encargo yo.
No, yo soy optimista en la resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy de acuerdo con muchas prácticas que se hacen con la inteligencia artificial, la forma en la que se están usando los datos de la ciudadanía, la forma en la que se crean que, bueno, los centros de datos ya existían, evidentemente la IA los potencia, pero invadiendo hábitats naturales. Yo no puedo estar a favor de todo eso porque pues no va con mis principios, pero bueno, sí que creo que es importante lo que estás comentando, ¿no? Que la gente se está dando cuenta de este mensaje que nos dicen siempre de no, la IA es inevitable y va a venir y tiene que ser de esta forma porque o es así o no es. Bueno, igual no. Igual no tiene que ser de esa forma, igual no tenemos que desarrollar a una velocidad que suponga consumir los recursos del planeta en el que vivimos. O sea, creo que estamos en un punto muy crítico porque creo que podemos redireccionar, pero bueno, a la vez estamos viendo pues que estas empresas cada vez tienen más peso, ya no solo a nivel económico, sino a nivel social, a nivel de las herramientas de trabajo y a nivel incluso político. Entonces, pues bueno, es un momento delicado. Yo soy optimista porque creo que también soy en general una persona optimista e intento buscar el cambio más que centrarnos en lo que está mal ahora, sino cómo podemos solucionarlo, pero sí que es eso, un punto importante ahora para que cada uno se haga sus ideas y trace, yo siempre lo digo, que trace sus líneas morales de lo que le parece correcto y lo que no le parece correcto, que todos tenemos el derecho a hacerlo.
Pero Alba, dime la verdad, ¿tú estás preocupada?
Sí, pero no estoy preocupada solo, o sea, no solo por la inteligencia artificial, sino un poco por toda la dinámica que se está creando en torno al mundo digital. O sea, es decir, también me preocupa el compartir imágenes de menores en redes sociales porque luego se puede usar IA para hacer cosas malas con ello y la preocupación va mucho más allá de la IA. Entonces, pues bueno, yo creo que estar preocupado, estar en alerta es bueno, está en nuestro ADN como humanos desde que éramos recolectores y teníamos que estar en alerta por si venían animales a atacarnos. Pues bueno, yo creo que es bueno estar preocupado, intentar ver en el horizonte lo que no queremos. Y la medida de que cada uno pueda, que yo al final aporto un granito de arena muy, muy, muy pequeño, pero en la medida de lo que se pueda, pues intentar redireccionar un poquito el barco, supongo.
Fernando Tormo tiene una pregunta
breve. Sí, yo quería
breve
preguntar
para una respuesta breve, venga.
Sobre preocupaciones, ya que Arturo había comentado lo de Europa, que para el que no lo sepa, Alba también ha estado detrás del desarrollo del Código de Buenas Prácticas de la Inteligencia Artificial. Bueno. Y quería preguntar un poco, ¿cuál piensas tú o cuál te da la sensación que es la preocupación principal en torno a la IA en Europa? Porque ahora mismo hay varios frentes abiertos sobre protección de datos, derechos de autor. ¿Qué crees tú que prioriza la Unión Europea para legislar ahora mismo?
Vale, voy a intentar respuesta breve, te voy a decir tres, rápido. Sí. El primero, yo diría que es los derechos fundamentales, por eso tenemos prácticas prohibidas de inteligencia artificial en Europa, que directamente no se pueden hacer. Luego, por otro lado, te diría la soberanía tecnológica, es decir, dejar de depender de la tecnología de otros países para innovar en Europa. Y la tercera también es que si queremos ser soberanos hay que invertir en infraestructura, pero hay que hacerlo de forma sostenible con la sociedad y con el planeta. O sea, yo diría que esos tres, según mi perspectiva, son los fundamentales, junto a otros muchos también, claro.
Pues Alba Meijide siempre nos sabe a poco estos personajes que nos traen nuestros compañeros más jóvenes de menos de 30 años con otros otra gente de su generación que está ahora mismo rompiendo, sobre todo tú, con la inteligencia artificial. Recuerdo que Alba Meijide es ingeniera y consultora de inteligencia artificial y que estaba en Radio Coruña y que ella es la que realmente hace la magia en empresas y en instituciones que quieran mejorar sus procesos gracias a esta nueva tecnología. Muchas gracias por haber estado en la ventana en 30x30, Alba.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias también a David Lasso y a Fernando Tormo por tener este buen ojo de traer estos perfiles tan interesantes. Y igual que le damos las gracias a Javier Coronas, que ha estado aquí aportando lo que realmente era el tema serio. Que
lo
era
importante, básicamente.
Importancia, lo importante.
Importancia, lo importante. Eso es
yo
importante.
Creía, Javier, que tu sección se iba a llamar Oscuros Ignorantes, en honor a la
por lo de Ilustres Ignorantes, para que no lo haya pillado. Matías Vallés y Arturo Lezcano, muchísimas gracias por haber estado también esta tarde en La Ventana.
Un abrazo.
Hasta luego, chicos.
Nos vamos y venimos enseguida, ya que va a llegar la música de Diego Galaz, una hora entera con él.
¡Genio!
Un poco mal o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí será adelanto si repara tanto atraso, tanta brecha digital, realidades desiguales. Se imagina la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas, ser tu novio, ser tu tía. La contraseña del humano es el lenguaje.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.